En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Esto es el teléfono público de Radio Metrópoli. Vamos a comenzar con la atención y la revisión de sus llamadas y mensajes. Pero hoy les anuncio que tenemos una entrevista importante. Nos acompañan de DIF Guadalajara para poder entender cómo se pueden atender, de qué forma, de qué manera interinstitucional, como lo he explicado aquí en algunas ocasiones, las solicitudes de revisión de personas en situación de calle. Hay personas que tienen buena voluntad y quieren hacer algún tipo de intervención. No es posible que lo hagan solos. Otros quieren que llegue la autoridad de manera agresiva y los quite, que intervenga la policía. Otros dicen es que se drogan, es que están invadiendo, es que tienen basura. Es decir, sí ocurren las cosas, pero hay formas y procedimientos para llevarlo a cabo. Todo tiene una justificación jurídica, de derechos humanos. Es decir, todo lo que rodea un proceso de esas características, aquí se lo vamos a explicar porque es tema además del teléfono público. Pero antes, saludar a Lourdes Torres, que está en los teléfonos, Luis Durán, que está en controles, soy Víctor Montes Rentería, y saludo en línea telefónica ya a la primera llamada del auditorio. Es don Luis Reyes quien está en la llamada ya en la línea telefónica, así que le escucho. Adelante y buenos días. Dígame, don Luis.
Sí, gracias. Buenos días.
Buenos días.
Víctor, mucho sí. Gusto.
Gracias,
oye,
mucho
gusto. Oye, que estoy precisamente aquí con varios ciudadanos haciendo una fila en la Conducef, uh-huh. En el quinto piso del Palacio Federal. Y fíjate que hace 15 días vine y no servían los elevadores. Uh-huh. ¿Y qué crees? Todavía no sirven.
Okay.
Es increíble la cantidad de personas grandes, con bastón, con situaciones difíciles para subir 5 pisos más el mezanín y otro entrepiso. Son 7 pisos. Y no es posible que un gobierno federal con tanto despilfarre de dinero no pueda arreglar unos elevadores para beneficio de los ciudadanos. Amén de que aquí hay muchas dependencias, como tú bien lo sabes, Víctor.
Sí.
Entonces, pues yo quería, a través de tu programa de Notisistema, tan amables son, que puedan ser la voz de los ciudadanos para que arreglen en cuanto a esto los elevadores, algo tan esencial en todas estas dependencias federales.
Claro, sí, tiene toda la razón. De hecho, es un problema recurrente. En alguna ocasión me tocó vivirlo personalmente y te cuento la experiencia personal. Con mi padre aún en silla de ruedas, que en paz descanse, no había elevadores. Nos facilitaron subir por un elevador que llaman ellos administrativo, como para los empleados o para las cosas de oficina y eso. Pero de bajada ya el personal de seguridad se negó a darnos las facilidades. Y la odisea fue bajarlo entre varias personas, escalón por escalón.
No.
Así lo padecí, y eso lo siguen padeciendo los usuarios, y veo que pues eso no ha cambiado en como 3 años que me tocó vivirlo a mí en Palacio Federal.
No, es increíble, Víctor, o sea, realmente son muchas dependencias para decir que no tienen presupuesto.
Sí, sobre todo que es un edificio de oficinas, donde van, como bien señala, personas con dificultades de movilidad, adultos mayores. Y bueno, entiendo que la prioridad son algunas veces los elevadores del IMSS, pero él tiene su presupuesto, su recurso. Este edificio deberían de revisarlo las diferentes instancias y coordinarse para darle un mantenimiento generalizado a las instalaciones.
Sí. Pues échanos la mano, Víctor. Yo sé que tú eres una persona muy consciente y que lo viviste. Y que realmente, digo, aquí somos como unos 10 y luego nos dicen aquí en la entrada, solo vemos 2 para atender. Uh-huh. O sea, cuando vemos como unas 15, 20 personas.
Claro.
Está muy mal. Sí. Nunca había visto yo tan mal la conducción.
Buen dato. Y vamos a revisar quién se encarga del mantenimiento del edificio como tal. Gracias, que eso va a ser lo interesante con los reporteros de Notisistema. Muchas gracias.
Gracias, estoy al pendiente, Víctor, y muy amable como siempre. Gracias.
Gracias, muy buen día. Gracias también por estar atento a lo que necesita la comunidad. Tenemos rápidamente que hacer una pausa y después del corte comenzamos la entrevista para hablar con ustedes de este tema, la atención a personas en situación de calle. We'll be right back. Bien, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a Rosalena González Velasco. Ella es coordinadora de inclusión del DIF Guadalajara y está con nosotros para hablar de este tema, las personas en situación de calle. Usted es la encargada del trabajo, de toda esa labor de estar revisando qué es lo que pasa, por qué las personas sin hogar pues buscan diferentes espacios y hay que estar ofreciéndoles los albergues, dándoles la atención y no sé si la palabra correcta es reubicándolos. Ayúdanos a aclarar y entender el tema, por favor.
Hola. Muy buenos días a todos, me encanta estar aquí.
Gracias.
Víctor, muchísimas gracias. Mira, la verdad es que tengo 16 años trabajando con esta población. Uh-huh. Actualmente soy la coordinadora de inclusión en DIF Guadalajara y atiendo tres poblaciones principalmente. Todo el tema de discapacidad, de personas uh-huh. con una discapacidad. Atiendo a toda la población de personas mayores, en todos los centros que tenemos, los talleres, los grupos, y el tema de situación de calle. Son las tres poblaciones que atiendo y obviamente pues mi pasión es la tercera. Uh-huh. Mira, creo que lo más importante y por lo que me gustaría empezar sí. es hay que hacer una diferenciación muy clara entre las personas que son de calle o en situación de calle y las que no son. Uh-huh. A través de los años hemos hecho una clasificación y me gustaría expresarla rápidamente para no cansar a la gente.
Sí, adelante, adelante.
Okay. Dentro de la calle tenemos el grupo de menores.
Ajá.
Los menores rara vez duermen en calle. La verdad es que siempre están acompañados de sus tutores, y lo digo entre paréntesis porque, bueno, no siempre son sus padres, uh-huh. pero trabajan en calle, no duermen en calle. Cuando se encuentra un menor no acompañado o podemos demostrar que existe alguna violación a sus derechos, inmediatamente se asegura. Uh-huh. Está la Procuraduría, que es la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, llamada PEPENA, uh-huh. y ahí aseguramos a los menores de manera instantánea. Hay un protocolo muy claro. Después tenemos el crimen organizado. Sí, existe crimen organizado y delincuencia disfrazada de personas en situación de calle. Y tenemos aquí a los que se dedican a observar, a los halcones, a los que venden. Este es un grupo que no son personas en situación de calle. Uh-huh. Y aunque pueden dormir una que otra vez, tienen recursos. Por otro lado, y estos son los grupos de mayor interés, yo los llamo pedigueños, pero realmente es el grupo de mendigos, uh-huh. el tema de mendicidad. Este grupo de personas, a ver, viven de la calle. Y yo tengo manera de probar, porque tenemos evidencias, de personas en centro histórico que ganan hasta 8,000 pesos diarios.
¿Diarios?
Diarios de estar pidiendo dinero. Entonces, es una situación muy peculiar porque, a ver, muchas veces sí tienen dónde dormir y viven de esto. Es su negocio, es su ingreso. Por último, tenemos a la población o al grupo de personas en situación de calle como tal. Y este grupo es aquel que consciente o inconscientemente requieren apoyo. Entonces, haciendo esta diferenciación, me gustaría explicarle al público que cuando ven, mucha de la gente que está ahí no es situación de calle. Uh-huh. Es gente que está pidiendo y vive de ello. ¿Cómo te puedes dar cuenta de esta situación? Está bien fácil. Si algún día tienen interacción con alguien, me gustaría que le dijeran, sí, oye, es que mira, para mi diálisis, ¿cómo no, amigo? A ver, ven para acá, fíjate, ¿qué te parece si ahorita nos comunicamos al DIF? Ellos te apoyan con la diálisis a través de trabajo social, vamos al hospital civil. Y les aseguro que en el 90% de las veces se van a retirar. ¿Por qué? Porque piden para algo, pero lo que necesitan es el dinero. Para todo lo que tú quieras, uh-huh. pero así puede ser.
Es el equivalente a cuando incluso de propia mano les dice uno, de acuerdo, ¿quieres para un pasaje? Vamos y te compro el pasaje en la central. No, es que mire que no, te inventan cualquier cosa y ya no aceptan la ayuda en especie porque lo que quieren es el efectivo, ¿no?
Tú lo has dicho, así uh-huh. tal cual, y como en ese caso te vas a encontrar muchísimos. Claro, hay gente que sí lo necesita y cuando así es, te van a aceptar el apoyo en ese momento. Uh-huh. Es que para unos pañales, ¿cómo no? Ven y te compro los pañales.
Además, también es importante que reconozcan, yo lo he vivido por experiencia, el discurso está perfectamente estructurado. Es muy característico, una disculpa, no quería incomodarte, sé que están en sus actividades de todos los días, pero yo quiero decirles que vengo con mucha necesidad a pedir tal, y entonces es la historia de todo el tiempo, ¿no?
Y la ciudadanía en general responde a dos cosas. Uh-huh. Una, sí, a ver, Hay un tema, pequeño paréntesis. Cuando yo estuve entrevistando, o cuando entrevisto a las personas en situación de calle, les pregunto, ¿por qué Guadalajara? O sea, ¿por qué te vienes a Guadalajara? ¿Por qué te quedas aquí? ¿Qué crees? La respuesta es esa, y es conocido a nivel nacional. Porque los tapatíos son amables. Porque los tapatíos son muy corteses. Porque los tapatíos sí ayudan. En verdad, ¿eh? Uh-huh. O sea, tengo gente de Oaxaca que me lo ha expresado de esa manera y terminan aquí. Pero, no podemos, la ciudadanía está bien que dé el dinero. O sea, la verdad es que está bien ayudar. La cuestión es, ¿por qué no ayudamos a quien sí los puede ayudar? Uh-huh. ¿Por qué no mejor, en lugar de darle la monedita, ayudemos a las asociaciones civiles que tienen años trabajando el tema, que tienen toda la expertise y que sí lo van a hacer de manera correcta? Porque esa monedita es como un curita para un cáncer. Uh-huh. No funciona. Pero existe otro lado de la población que ayuda, pero para quitárselo de encima. Porque también es cierto, también es enfadoso tener a la persona, ay, te incomoda, está muy cerca, a veces huele medio mal, y a veces sacamos la monedita nomás para que se vaya, uh-huh, para que se retire. Entonces, en ambos casos, pues sí me gustaría invitar a todos los radioescuchas. Ayudemos a quien sí los ayuda y, pues, no pasa nada. La verdad es que no por quitarnos de encima démosle la monedita. Es mejor decirle, amigo, ¿por qué no te acercas al DIF? Amigo, hay otras instituciones donde te pueden apoyar. Uh-huh. Es mi consejo.
Muy bien. El punto específico que sobre todo preocupa a los escuchas de Radio Metrópoli ha sido regularmente en estos últimos meses, si no es que un par de años, cuando mucho, las personas que se quedan en parques, jardines o banquetas, y además acumulan objetos, y algunos parece que están mal de sus facultades mentales y otros no lo están, pero hicieron de ese punto su hogar. ¿Ahí cómo puede intervenir el DIF? ¿Qué hacen en esos casos cuando se recibe una queja? ¿Cuál es todo el procedimiento paso a paso?
Muy bien, ahí te va. Y también voy a volver un poco a todos los estudios que hemos realizado. Sí. Hemos identificado dentro, ¿se acuerdan este grupo que les dije que es personas en situación de calle como tal?
Okay. Es último, sí.
Este grupo en particular hemos identificado como atenciones especiales que se tienen que dar y cada una lleva un protocolo y una manera especial de realizarse. Por ejemplo, tenemos los grupos crónicos. Nosotros, para poder atender a una persona en situación de calle, tenemos que saber el detonante, qué lo llevó a la calle. Para esto existe eventos únicos y una degradación progresiva. El evento único es, ¿sabes qué? Me puse hasta las chanclas y pues mi vieja me dejó fuera. Uh-huh. Y dormí en calle. O tengo que ir a trabajar mañana temprano, no alcanzo, me voy a quedar aquí. Pero si tienen un techo. La degradación, cuando ya es algo ya progresivo, ¿qué sucede? Me acostumbro tanto a estar en la calle, o llevo tanto tiempo, que ya vivo en la calle. Es muy importante recalcar que una persona en situación de calle, a partir de los 6 meses, su probabilidad de reinserción se complica de manera exponencial. Es decir, de 6 meses para abajo es muy, muy sencillo reinsertarlos. Uh-huh. A partir de los 6 meses, la situación se complica. Ya una persona que tiene 10 años, híjole, es casi imposible lograr una reinserción. Pero bueno, vuelvo a este grupo de atención. Entonces, de esta manera es que tenemos a los crónicos. Los crónicos son aquellas personas que llevan periodos muy prolongados, que ya se acostumbraron a la calle, que ya, es más, no sabemos cómo regresarlos a un sistema social como tal como lo conocemos.
Este grupo es consciente de que está en la calle y está toma la decisión por cuenta propia.
Exactamente. Bien. Y ya le gustó, y no le gusta seguir reglas, y no le gusta que vayan y le digan, oye, te tienes que levantar a tal hora y lavar tu cama y lavar tus platos. No. Después tenemos, y tú lo dijiste, pero es tan crítico, que son aquellas personas con un problema de salud mental. No sabes, Víctor, qué situación tan grave. Aunque no es un porcentaje muy alto, porque nosotros tenemos considerado que es alrededor de un 17% de la población en situación de calle, este nuevo consumo de cristal, no sabes, Víctor, el problema social y de salud que nos está trayendo. No soy yo quien va a decirlo, seguramente todo el mundo tiene conciencia. El cristal, desde el primer consumo, ya causa una adicción. Uh-huh. Y luego, afecta gravemente las conexiones neuronales. Entonces, sí, al mes, a los dos meses, nosotros hemos notado los cambios en las personas y empiezan ya con un tema, pues, psiquiátrico, de persecución, de agresión, delirio. Entonces, es un problema serio y me da mucha pena aceptarlo, pero en México como país, ya deja tu Jalisco. Tenemos un problema porque no hay instituciones que puedan atender a estas personas.
Se requiere no solamente de un anexo ni una terapia, ahí requiere incluso de otro fármaco que pueda contrarrestar las dosis, entiendo, ¿no?
Es correcto, pero aparte ya una persona psiquiátrica requiere un espacio especializado, y anteriormente había un presupuesto, creo que actualmente ese presupuesto para atención de personas psiquiátricas se le dio al IMSS. Y el IMSS, con todo respeto, bueno, está saturado. No voy a entrar en detalles, pero está saturado.
¿Y no todos son derechohabientes?
No todos son derechohabientes. Entonces, tenemos, por ejemplo, Salme. Nosotros tenemos Salme, que es estatal, y pero Salme actualmente tiene una lista de espera de 2 años. Están a reventar. Entonces, sí, el tema de psiquiátricos es un tema muy serio, que estamos buscando soluciones. Y digamos que nos hemos concentrado en la otra población porque es muy crítico y complicado. Por otro lado, tenemos el grupo de atención de personas con consumo o adicciones. Este sí es altísimo. Para darte algunas cifras. Nosotros cuando vamos y hacemos nuestras intervenciones, cuando preguntamos, oye, ¿consumes? Y te digo abiertamente, o sea, yo llego con la persona, hago la entrevista inicial, amigo, ¿cómo te llamas? Y el 56% nos declara que sí consume abiertamente en la primera entrevista. Imagínate el consumo que existe real. Okay. En el tema de adicciones, actualmente hemos hecho una red o estamos trabajando con centros de rehabilitación, pero ahí viene el tema escabroso, porque todos sabemos la fama que tienen estos centros de rehabilitación. Nosotros hemos intentado, siempre vamos, lo visitamos, trabajamos, lo evaluamos, pero es que digamos que es como una bola de nieve gigante, porque también hay centros pues que no son muy respetuosos de los derechos humanos y sí hay que poner mucha atención. Entonces, el gobierno por un lado quiere como reglamentar este tema, pero meterlos en orden significa cerrar una gran cantidad de centros y entonces
vuelven a la calle.
Exactamente. Sí. Entonces, es complicado, sin embargo, en temas de adicciones sí tenemos una red y hay centros con los que trabajamos, por los cuales yo respondo y de veras al 100% porque vamos, los conocemos, estamos con ellos. Curiosamente, legislativamente, el gobierno no tiene atribuciones para realizar estas intervenciones. En otras palabras, DIF Guadalajara, que es lo que yo en estos momentos represento. Nosotros no tenemos atribuciones para tratar o trabajar el tema de adicciones. Lo más que podemos hacer son estas derivaciones, hacer estos convenios, estas colaboraciones y derivar a la persona. Pero pues, yo no tengo un centro propio ni tengo manera de hacerlo porque legislativamente no me da para poderlo hacer. Otro grupo que tenemos es el de migrantes internos y de otros países. Y aquí me gustaría darte unas cifras también muy interesantes. Por ejemplo, es muy común que cuando vamos por la calle vemos y creemos que todos son migrantes.
Así es, sí.
Incluso se les ha llamado mal como, ay, sí, el migrante. Bueno, así, frío. En la población que nosotros atendemos y la estadística que tenemos es que el 48% de las personas son de zona metropolitana. El 46% son migrantes nacionales internos. Y solo el 6% son migrantes internacionales.
O sea, podríamos estar interpretando que personas vecinas de colonias populares, por poner un ejemplo, simplemente fingen ser migrantes para obtener un beneficio económico.
Exactamente. Así es. Entonces, digo, sí, son migrantes internos, o sea, sí, sí, vienen de otros estados, pero no son internacionales.
Así es.
Y ahorita con todo este tema de deportaciones que hemos tenido por parte de Estados Unidos, sí, pero pues son paisanos, son mexicanos que regresan a la tierra, entonces a nuestra tierra.
Ajá.
Este es otro de los grupos. Luego, tenemos el tema de personas con alguna discapacidad,
sí,
lo cual también es muy complicado porque muchas veces requieren atenciones muy especializadas y no hay dinero que alcance. No son derechohabientes, entonces igual lo hacemos a través de asociaciones, Cruz Roja, Cruz Verde, todos ellos nos apoyan y sobre todo el Hospital Civil. Mis respetos, sinceramente, yo sé que están muy saturados, pero nos apoyan mucho con estos
siempre
temas.
Abren la puerta, así es.
Sí, así es. Tenemos mujeres víctimas de violencia.
¿También en calle?
Claro. Ahí te va otra cifra muy interesante.
Ajá.
En el 2023, nosotros, las cantidades que teníamos o los porcentajes que teníamos era que un 10% de la población era mujer. En el 2024, un 20% de la población en calle son mujeres. En 2025 no hemos sacado porque todavía no terminamos, pero no sé si se altera esta cifra. Uh-huh. Aquí lo alterante es que aunque siguen siendo minoría, se duplicó el número de mujeres en calle. Cuando vienen con familia son muy fáciles porque la verdad es que se mantienen y entonces las aseguramos inmediatamente. Cuando no vienen con familias viene este tema de me da miedo denunciar y lo hago, no lo hago, entonces me escondo. Pero cuando hay mujeres víctimas de violencia, también existe un protocolo muy claro, muy conciso, muy preciso para la atención a este grupo. Tenemos el grupo de adultos mayores, que me da mucha pena informarlo. De veras, no sé qué nos está pasando como sociedad, pero yo nada más te puedo decir que en los últimos mes y medio, dos meses, hemos tenido un abandono o hemos registrado 9 personas mayores que han sido abandonadas por su familia, la suben un taxi, van y me la dejan en Farmacias Guadalajara.
Ahí, en la calle.
Y no regresan. En el centro histórico tuvimos otro caso de un señor en silla de ruedas que le decíamos, a ver, pero es que ya llevas 3 días aquí. No, es que mi hija va a venir por mí.
Él esperaba que fueran a recogerlo.
Así es. No sabes, Víctor, pero es una crisis que merece un estudio particular. ¿Qué nos está sucediendo?
Se desensibilizó el ser humano, ¿no? Algo parecido.
Así es. De veras, es un tema muy complejo, que digo, lo podemos después hablar con,
sí, claro,
a mayor profundidad. Y por último tenemos aquellas personas que tienen problemas con la ley, que también existen y que están en calle. Te voy a dar también unas anécdotas muy peculiares que nos han sucedido. Es común que tengamos personas con fichas de desaparecidos que no quieren ser encontrados.
Uh-huh.
Claro que también hay un protocolo y lo seguimos. Tenemos mucho contacto con la comisión, tanto de Comisaría de Guadalajara como la Comisión Estatal y hasta con la Comisión
¿de búsqueda?
Nacional de Búsqueda.
Uh-huh.
Pero muchas veces las personas no quieren ser encontradas. O sea, uh-huh, de veras, y te dan otro nombre, te dan otros datos. Ay, es que es tanto, Víctor, que...
Sí, no, lo entiendo perfecto, pero estoy perfectamente captando la escala para poder entender. Y yo creo que es importante que lo comprendamos para primero mapear el problema y luego poder saber cómo podemos colaborar. Estaba escuchando el caso de los migrantes. Ya lo sospechaba, qué bueno que me lo confirma, que son personas de la propia ciudad. Y además, tengo mis particulares dudas sobre quien, por ejemplo, dice que viene de Perú y me enseña una DNI, como le dicen ellos, impresa a color, en tamaño grande y micada, y digo, bueno, ese es como un grito desesperado de, mira, de verdad soy migrante. Creo que un migrante no te va a sacar, o con qué dinero va a conseguir y ampliar y hacer, aquí estoy. Me parece que más bien es un intento de fingir que soy migrante, hablar como centroamericano y convencerte de que me des dinero, y luego me voy de galerías a la zona de Oblatos, y de Oblatos a Tlaquepaque, de Tlaquepaque a Tlajomulco, y pues al final de cuentas somos tantos aquí que voy a engañar a 2-3 veces la misma persona sin que a veces se dé cuenta, ¿no?
Tienes toda la razón y tú lo has dicho, así es, y ese es su modus operandi, así funcionan. Ahora, no estoy diciendo que todas estas personas que pidan no tienen una necesidad, sí la tienen.
Uh-huh.
Te voy a contar cuando yo inicié hace 16 años trabajando con esta población, la verdad es que estaba del otro lado. O sea, yo inicié en un tema de apostolado, en un tema de voluntariado, porque era en extremo sensible y yo decía, bueno, esta población, ¿quién la atiende? O sea, ¿qué hace? Entonces dije, lo haré yo. y ya me metí de lleno. Conforme pasó el tiempo, me tocó conocer, Víctor, y se los digo aquí a todo tu público, el otro lado de la moneda. Porque sí, ya después me tocó conocer la versión del vecino, me tocó conocer la versión del comerciante, me tocó... ¿Y qué creen? Tienen toda la razón. Es cierto, el derecho de esta persona termina cuando el derecho de la otra persona comienza. Es decir, yo no puedo permitir que una persona esté tirada en la calle con bultos, papeles, basura, y que pase la persona mayor en silla de ruedas y no pueda o tenga que bajarse de la acera para esto. O una persona que no ve no pueda pasar libremente porque puede sufrir un accidente. Es cierto, Víctor. O sea, ahora ya tengo las dos versiones y comprendo perfectamente. Lo único que sí me gusta como apelar a la sociedad es: no olvidemos que son personas. Son seres humanos que por determinada situación terminaron aquí viviendo esta circunstancia, que no es ideal para nadie, porque somos todos personas. Que sí, hay que meter un tema de orden. Sí, Víctor, por supuesto. Y cuando una de estas personas rompe el reglamento o está infringiendo la ley, se tiene que aplicar el peso de la ley como con cualquier individuo. Es correcto. Entonces, ¿qué inhibe mucho estas situaciones? Y ahora sí ya voy a entrar a casos muy particulares. ¿Qué pasa cuando el ciudadano denuncia? Ay, es que por favor, vengan por él, tiene un cochinero, un marranero, llévenselo. No es nuevo lo que les voy a decir, pero seguramente el público sabe que el ciudadano puede hacer todo aquello mientras la ley no lo prohíba. O sea, hay un campo muy amplio de acción y hay zonas grises. Tú, Víctor, puedes hacer todo lo que quieras, nomás que no esté prohibido. El servidor público únicamente puede hacer lo que la ley dice. O sea, nosotros no tenemos esa zona gris. Yo estuve del otro lado, yo era asociación civil y vieras cómo hacía yo y libraba para hacer lo que tenía que hacer. En esta ocasión, que ahora soy servidor público, estoy muy limitada. Y está bien porque, bueno, es una manera de orden. O sea, para mantener orden y gobernanza tenemos toda esta reglamentación que se ha hecho, bien o mal, pero pues es nuestra reglamentación y así la tenemos, somos México.
Hay algo de que echar mano.
Así es. Entonces, yo, como servidor público que voy a atender un caso particular de situación de calle, no me lo puedo llevar, no puedo, si la persona no acepta explícitamente ser llevado. Obviamente tenemos nuestro sistema y hemos desarrollado un protocolo muy particular para convencerlo. Yo he tardado hasta 3 o 4 horas hablando con una persona para convencerlo y llevármelo.
Cuando el día tiene 24 horas.
Cuando el día tiene 24 horas. Y tenemos... me gustaría presentar aquí, tenemos a Gaby.
Gaby, bienvenida.
Es una de mis colaboradoras. Ella actualmente me está apoyando en los albergues que tiene DIF Guadalajara. Y entonces, hemos capacitado, sí, a un grupo, a unos brigadistas, estamos trabajando mucho en ello, pero es difícil. Volviendo al tema. Entonces, yo no me lo puedo llevar, sí. Pero, ¿qué creen? Sí le puedo decir, oye amigo, pero no puedes tener tus cosas aquí, porque esa sí es una infracción al reglamento. Entonces, por favor, levántate, siéntate, acomoda, ordena, organiza. No es que el DIF se vaya a llevar las cosas, porque bueno, tampoco, no tengo ni con qué ni cómo. Nosotros
ni dónde almacenarlas, ni para qué le sirvan.
Ni para qué. Nosotros lo que hacemos son las intervenciones en un tema de asistencia. Porque soy DIF. Pero está Servicios Públicos Municipales.
Y eso sí se llevan las
y
cosas.
Y ellos sí se llevan las cosas. Previa intervención, previa explicación y sobre todo ofreciéndole el total de servicios que tenemos a su disposición. Porque así se realiza la intervención. Lo que he descubierto, y bueno, a lo mejor el público va a decir, ay, está sensibilucha, pero bueno, les prometo que cambia todo. He descubierto que cuando uno llega con estas personas, que es parte de nuestro protocolo, y le dices, hola amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te llamas? El simple hecho de preguntarle, ¿cómo te llamas? a muchos de ellos se les cae el sistema, ¿eh? Uh-huh. Se les cae el sistema, porque están tan acostumbrados a ser invisibles, a ser un bultito, una bolsita de basura por ahí tirada, que ya cuando es, entonces tratamos de regresar a ese ser humano que está dentro, a ese ser social que tiene un nombre y un apellido y una historia. Entonces, el primer paso es cómo te llamas. Me pueden contestar Juan Pérez o me pueden contestar soy Gandalf del universo de Orión. Uh-huh. No importa. Si él me dice que es Gandalf, yo le digo Gandalf del universo de Orión. Platícame, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu edad? ¿De dónde vienes? Y empezamos con toda nuestra entrevista. Uh-huh. Para lograr este convencimiento. Se le ofrecen todos los servicios. A ver, ¿qué necesitas? O sea, dime por favor, ¿qué necesitas? Si no acepta, si no quiere, entonces ya viene otro tipo de intervención, que es la que te decía. Entonces, a ver, amigo mío, por favor, mantente sentado, hay que mantener el orden, interviene. ¿Qué pasa cuando hay agresión, violencia o una falta clara? A ver, el señor está haciendo sus necesidades a media calle.
Que es muy común.
Muy común. El señor no está vestido o está mostrando.
Ha habido casos que tienen relaciones sexuales porque fui testigo de uno de esos hace unos meses.
Correcto.
O están masturbándose en la vía pública.
Es correcto. Y esas son faltas al reglamento. Uh-huh. Que complica un poco la situación, y lo digo también por mis compañeros de comisaría, es que muchas veces tienen que ser, o sea, tiene que ser en el momento, o sea, tienen que ser
en flagrancia, sí.
Exactamente. Así es. Y entonces eso también les complica, pero dos puntos importantes. Uno, siempre debe haber una denuncia ciudadana. Ciudadanos, ayúdenos, porque es el primer paso para que comisaría pueda hacer la intervención.
Una queja formal, ¿no? Ante los canales oficiales del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿cierto?
Así tal cual. Bien. Así tal cual. Porque de esa manera ya le dan la justificación. No voy a defender a nadie y en estos momentos yo soy zona neutra. Pero así como existen abusos por parte de comisaría que se han visto y registrado, también hay veces que solo están haciendo su labor y siempre está el que pasa y lo filma y no.
Pobrecito.
En la violencia. Entonces.
No sabe el trasfondo.
Claro. Tenemos, falta una parte de esa película.
Claro. Exactamente. Uh-huh. Entonces, sencillamente, eso me gustaría, o sea, claro, decirle a la población en general, es que tenemos que ser congruentes. No podemos quitarlos porque sí, pero cuando se vaya a hacer alguna intervención, seamos lo más sensatos y prudentes para tener el total de la película. Uh-huh. Si hay alguna violación o la persona se pone violenta o la persona saca algún arma, tiene que ser sometida. También hay maneras de sometimiento. Uh-huh. Y hay maneras de hacer las cosas. Claro, hay protocolos que se tienen que seguir. Y bueno, yo soy la más, o sea, yo me importa. Uh-huh. que no haya maltrato y que, pero sé que también la fuerza, pues de repente tiene que aplicarse porque tenemos algunos psiquiátricos.
Y el Estado tiene justo esa facultad de rectoría de aplicarla cuando sea conveniente. Vamos a hacer una pausa y después del corte regresamos ahí a participación del auditorio con unos comentarios, observaciones, y pues seguimos con esta charla. Estamos hablando del tema cómo se atiende a las personas en situación de calle en esta ciudad, un tema interesante para Guadalajara y toda su zona metropolitana. Corte y volvemos. Estamos de regreso y pues ya le decíamos que también nos acompaña en esta mesa de trabajo Gabriela Valdés de CADIPSIC. Ustedes tienen un programa específico para atención a personas en situación de calle. ¿Cómo funciona? Platíquenos.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buen día.
Bienvenida, Gabi, gracias.
Bonito día a toda tu bonita audiencia. Exactamente, nosotros en DIF Guadalajara tenemos un área que se llama CADIPSIC, donde tenemos tres albergues, que son CADIPSIC Palmas, es CADIPSIC Belisario y el refugio. En estos tres albergues nosotros damos atención a personas en situación de calle. Estoy iniciando con una brigada. Uh-huh. ¿Cómo es que inicia el programa? Bueno, primeramente el programa CADIPSIC es con la intención de o con el objetivo de favorecer la reinserción social y la restitución de derechos de todas estas personas. Como ya lo dijo Rosa Elena, no dejan de ser personas y también tienen derechos. Por alguna situación en su vida están un poquito olvidados, se han hecho invisibles, pero siguen perteneciendo a esta sociedad. Entonces, ese trabajo nos toca a nosotros como DIF, que es la reinserción de sus derechos y poder darles como este aliento de vida para que puedan reinsertarse a la sociedad. Entonces, ¿qué ofrecemos en CADIPSIC? Una vez que la brigada hace su intervención, les pregunta nombre, datos muy básicos, y hace una labor de convencimiento. ¿Para qué? Para que ellos puedan accesar al programa. Una vez que ellos deciden que sí, se hace un filtro de en el área psicológica, en el área médica y en trabajo social, esto de una manera muy integral, con mucho cuidado para tanto el personal como para los mismos usuarios que ya tenemos. ¿Por qué? Porque en Palmas tenemos familias completas, justo lo que decían ya ahorita, tenemos adultos mayores, que últimamente ha sido el índice
más alto.
Muy alto, exactamente, que nos dejan olvidados. Y también recibimos personas de la comunidad LGBT.
También abandonadas.
Exactamente. Algunas, otras no necesariamente abandonadas, pero que sí se encuentran en situación de calle. Entonces, pues la situación es esa, como darles una atención integral, óptima para toda esta restitución de sus derechos y que estén en un lugar seguro, que no pasen la noche a la intemperie. Y ahí tienen sus 3 alimentos gratuitos, tienen su desayuno, comida, cena, tienen un cubículo donde ellos pueden permanecer, es un periodo de 3 meses, pero ya según la situación vamos viendo, pues se puede alargar, o muchas veces ellos nada más dicen, licenciada, dame 2 meses para yo nada más juntar mi dinero y para yo poderme ir a mi estado, a Oaxaca, a Puebla, de donde ellos sean. Y así es. Se les da apertura, empiezan a generar dinero, hacen su guardadito y ya después dicen, pues ya tengo mi dinero, ahora sí ya me quiero ir. Y esa es una de las cosas. Otra es de, necesito 3 meses y resulta que en muy poquito tiempo también juntan su dinero, ya tienen para su renta y se van a vivir a un espacio digno.
O sea, eso también es un parte importante. El encarecimiento de la vivienda ha generado esa expulsión hacia la calle de algunas personas, estoy entendiendo por eso, familias completas.
Sí, hemos tenido familias completas. La verdad que hemos tenido muy buenos resultados con estas familias porque, como les vuelvo a decir, se les incentiva para que vuelvan a generar este recurso para que puedan otra vez tener su vivienda en renta y pues ahí estar todos juntos.
Y qué bueno que lo aclara, que no es permanente, porque muchas personas dicen, siempre a veces nos llaman y dicen, es que ahí están los albergues, métanlos a los albergues, no los pueden dejar vivir permanentemente en un albergue, ¿no? Eso no es posible.
Sí, no, como ya lo mencionaba, es el objetivo es la reinserción social. Entonces nosotros les damos como todas estas herramientas para que ellos puedan salir a la calle. De hecho, en el mismo albergue tenemos el área educativa, donde ya tenemos personas donde pueden certificarse en primaria y secundaria, que esa labor también la hace nuestra maestra de ahí del albergue de Palmas. En trabajo social nos damos a la tarea, una de en un inicio buscar redes familiares o demás, si es así y la persona lo desea, entonces buscamos ese vínculo y que la persona regrese. Por alguna situación tuvo que salir la persona, pero buscamos otra vez ese vínculo para que regrese a su hogar. Y en otras ocasiones, pues de plano dicen, no quiero saber nada de mi familia, sí sé dónde viven, sé dónde se encuentran. Tengo hijos, tengo mamá, tengo esposa, pero no quiero ya saber absolutamente nada por alguna situación emocional que trajera, y también eso se respeta. Entonces, pues se le da las herramientas para que esa persona consiga su trabajo estable y pueda salir a rentar y tenga su
ser autosuficiente. Hogar. Muy bien. Hay participación del auditorio. Agustín Barbosa les quiere preguntar qué hacer cuando ven que explotan a niños. Los papás los mandan a pedir dinero arriesgándolos a que los atropellen. Primero, ¿cómo detectar si realmente los enviaron? ¿Es una necesidad propia de la familia? Y si están en riesgo, ¿y cómo se decide cuándo intervenir o cuándo no? No sé. De los niños, sí.
Ahí les va.
Por favor.
Para la atención a menores, les comentaba, hay un protocolo muy exacto. ¿Qué hacer o qué no hacer? La verdad es que la denuncia se puede levantar en cualquier momento. La denuncia se hace. Existe en Jalisco una cosa que se llama Ciudad Niñez. Ciudad Niñez está en Avenida Américas. Ese es el ente estatal que deriva los casos dependiendo del municipio. Uh-huh. ¿Por qué mi consejo es hacerlo en Ciudad Niñez? Si es un tema de Guadalajara, se puede ver directamente con la Procuraduría de Guadalajara, que tiene independencia y puede hacerlo. Pero muchas veces trabajan en Guadalajara y viven en Tlajomulco, o tienen INE o documentos de otros municipios. Es por eso que cuando se va a Ciudad Niñez tiene injerencia en todo el estado y deriva los casos. Uh-huh. Es importante señalar que legalmente existe un tema que me gustaría explicar. Tiene que demostrarse que hay un delito. Cuando, si hay trata, si hay abuso, si hay... Sí. Y existe una cosa que se llama omisión de cuidados. La omisión de cuidados es cuando un menor no está en las condiciones que está o se está violentando alguno de sus derechos. Si esto se demuestra, es asegurado por el Estado o por el municipio, o sea, se le llama Estado, uh-huh. y se tal cual,
se lo retiran a los padres o tutores.
Y queda bajo el resguardo, en otras palabras, nos convertimos en sus padres adoptivos.
Muy bien.
Y nosotros nos encargamos de todo.
Vamos a hacer otra pausa y de regreso más participación. Hay temas, preguntas importantes de qué hacer en caso de circunstancias que están afectando en este momento a algunas personas. Así que después del corte regresamos con esta participación del auditorio. Bien, rápidamente, esto es un comentario de Humberto García. Dice, hay un tipo que pide en hospitales, después lo encontré en Sedeño comprando un número de sorteo de las rifas que organiza la Lotería Nacional. Es lo que nos refiere. Entonces, ahí se confirma que también hay quienes solamente fingen que necesitan, pero lo hacen pues para obtener dinero. Aquí preguntan, ¿qué hacer con un chico adicto que está siempre en la calle, en el río, sobre Guadalupe? Nos conmueve mucho ver su situación, delgadez y deterioro por años. Quisiéramos ayudarlo, pero ¿cómo abordarlo y qué hacer? Darle dinero no es opción. El corazón se apachurra a ver el estado decadente del ser humano y no saber cómo ayudarlo en específico a él. Mi pregunta aquí es, ¿territorialmente DIF Guadalajara puede tener casos de Zapopan o no?
No, penosamente, nosotros, todo este programa que les decimos lo tenemos en DIF Guadalajara. Uh-huh. Y estamos limitados al municipio de Guadalajara. Zapopan tiene sus intervenciones, Tlajomulco. Nosotros, únicamente en Guadalajara, pero también está DIF Jalisco. Uh-huh. DIF Jalisco no tiene esta especialización y deriva, pero también tiene albergues y tiene conocimiento sobre el tema. ¿Qué recomiendo? Acercarse al DIF de cada municipio. Que me da mucha pena informar que Guadalajara es el único municipio en todo Jalisco que cuenta con albergues propios. Uh-huh. Cadipsic Belisario y Cadipsic Palmas, que nos platicó ahorita Gaby, nada más están en Guadalajara. Sí podemos ofrecer atención, pero pues estamos limitados. La verdad uh-huh. es que con las atenciones que damos en Guadalajara claro. nos saturamos.
Adriana Micheli sintetizó su mensaje, dice que fuera de su negocio llegó una chica indigente, mujer, de repente se desnuda, piden la intervención de la policía, no acepta la intervención, los oficiales no se la pueden llevar y porque se pone agresiva, lo único que tienen es a ponerle la ropa e irse. Sé que se ensapopan, pero estos casos no se tienen que atender así, ¿o sí? ¿Qué pasa cuando es así, con una mujer?
Ahí te va. Sí es un tema que tiene que intervenir comisaría, porque existe una falta. Pero cuando menos en Guadalajara tenemos una unidad especializada en mujeres. Yo uh-huh. creo que Zapopan también lo tiene porque contamos, o sea, con elementos muy a la par.
Ahí sí no, lo ideal también sería, digo, sí ya es muy recurrente el tema porque por lo regular la persona, hay momentos en los que suelen ser muy territoriales y quedarse en un espacio por varios tiempo. Si ese fuera el caso, entonces, creo que ahí habría que acercarse al municipio, atención social, uh-huh. pasar el reporte y ellos mismos que deriven al área correspondiente.
Muy bien. Otra pregunta, ¿qué se debe hacer con las personas que viven debajo de puentes o donde hace un hueco? Por ejemplo, los pasos a desnivel, que también es recurrente. ¿Se tienen que reportar? Sobre todo el caso de Guadalajara, ¿y cómo atenderlos?
Ese es un tema de Protección Civil. Uh-huh. También existe mucho contacto. En Guadalajara, cuando menos, se da el reporte a Protección Civil. Ellos hacen la intervención y nos hacen la derivación de las personas para su correcta atención.
Uh-huh. Y para los casos que se presenta una persona agresiva, porque también, no sé, ustedes recordarán, en Puerto Vallarta, no era una persona propiamente en situación de calle, pero fue un un norteamericano que venía agresivo, como alterado por alguna sustancia, golpea a un hombre y lo priva de la vida. En Guadalajara ya supimos de una persona que le quitaron el ojo también de un golpe. Entonces, sí se dan esos casos en estado como psicótico, atacan a las personas. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionamos? Por supuesto, no habrá que enfrentarlos, ¿no? ¿O qué recomiendan?
A ver, yo ahorita hablé de las intervenciones que hacemos, pero por favor, ya se los dije, tenemos 16 años trabajando este protocolo. Uh-huh. Entonces, punto número uno, hay ciertos rasgos muy característicos en una persona. Si la persona mueve constantemente alguna mano, la pierna, o sea, si tiene como movimientos
involuntarios,
es mejor no acercarse porque es muy probable que tenga algún tipo de intoxicación o que no esté en pleno control de su organismo. Si la persona está dormida, tirada, nosotros sabemos cómo acercarnos y sabemos desde qué posición y en qué ángulo, pero puede ser complicado porque pueden levantarse agresivos y dando el manotazo. Entonces, más vale hablar de lejos. Mi humilde opinión es decirle siempre, siempre de una manera tranquila, porque si uno llega, oye tú, ¡ey! La reacción va a ser sí o sí violenta.
Entiendo.
Va a ser agresiva. Cuando nosotros lo que hacemos es invariablemente decir, amigo, buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Si la persona está inconsciente, por favor, háganlo a distancia. Si la persona está consciente, ustedes mismos pueden ir midiendo qué tanto te acercas o no te acercas. Y sobre todo, siempre apóyense con comisaría. Comisaría se puede acercar. Tengo los teléfonos
por
de
favor, lo que nos queda de tiempo para, sobre todo, contactarse, porque tenemos que irnos dentro de 30 segundos.
Muy bien, rapidísimo. DIF Guadalajara, 33-38-48-5000, a la extensión 44450, para reportes de personas. Comisaría, 33-12-01-60-70, para cualquier tema de violencia. Y delegación para niños, 33-47-74-03-02, extensión 62-19.
Muy bien, nos quedamos con la información y les agradecemos la visita hoy. Los esperamos en otra ocasión para seguir hablando del tema, porque creo que nos quedamos con muchas preguntas también sobre la mesa. Gracias.